Entrevista.
Michel Muto, autor de Las catedrales del cielo. Los Mohawks han ayudado a construir un mundo que les vino impuesto, por Nunci López. Almuerzo en lo alto de un rascacielos es una de las fotografías de Nueva York más conocidas y que más hemos visto en pósteres. Tomada en 1932 durante la construcción del Rockefeller Center, muestra a 11 trabajadores descansando y tomando el bocadillo tranquilamente a 250 metros del suelo, desafiando las alturas. Se supone que parte de ellos son indios Mohawks, una tribu que protagoniza Las catedrales del cielo, la primera novela del periodista francés Michel Muto, a quien conocer ha entrevistado durante su estancia en Madrid para presentar el libro que se ha publicado en español recientemente.
Michel Muto, Narbona, 1961, es periodista de la agencia France Presse, AFP, y fue corresponsal en Nueva York en 2001, cuando tuvieron lugar los atentados terroristas del 11S. Además de estos brutales atentados, ha cubierto una quincena de conflictos, entre los que se incluyen las guerras del Golfo y de la desaparecida Yugoslavia. En la actualidad trabaja como reportero especializado en cuestiones de terrorismo internacional en la sede de la agencia France Presse de París.
Tras escribir un libro por encargo de un amigo y rechazar un segundo encargo de una editorial porque yo escribo lo que me gusta, Michel Muto se lanzó a la aventura de firmar su primera novela, Las catedrales del cielo, publicada en nuestro país por la editorial Grijalbo. En ella nos descubre a través de 6 generaciones una estirpe de trabajadores del acero, los indios Mohawks, o mohicanos, como se prefiera, que trepó a las alturas para construir los puentes y rascacielos más emblemáticos de Nueva York. Una estirpe de obreros que, cuenta la leyenda, no tienen vértigo.
El libro es una mezcla de la historia de esa tribu y la historia del 11S, empezando en los atentados dentro de la zona cero, con una serie de flashbacks. Cuenta la historia de esa tribu, que trabaja de una manera y en unos sitios muy especiales, desde 1886 hasta incluso la reconstrucción del World Trade Center con la Liberty Tower, que está hoy erigida sobre el espacio donde cayeron las Torres Gemelas. Explica Muto, que aclara que todo lo que ocurre en el libro es real, pero con personajes inventados por él.
John La Liberté es un indio Mohawk y trabajador del acero como sus antepasados. Acaba de presenciar el derrumbe de las Torres Gemelas y, soplete en mano, entra como voluntario en ese infierno para cortar vigas en busca de supervivientes. La historia de su familia está muy ligada a esas torres. Su padre, Jack La Liberté, trabajó en su construcción y perdió la vida en un accidente. John, igual que su padre y su abuelo, abandonó la reserva para aprender el oficio de los Iron Workers, que ha unido las últimas generaciones de indios mohicanos.
El germen, una pequeña exposición. Muto encontró la inspiración para escribir la novela en una pequeña exposición que se hizo en Nueva York un año después de la caída de las Torres Gemelas, titulada Los Mohawks construyen Nueva York, donde conoció a un indio que le contó la historia de la tribu. Pensaba que seguro que ya habían escrito la historia de los Mohawks alguien de Canadá o de Estados Unidos. Pero ¿cuál fue mi sorpresa al descubrir que no era así? Incluso hoy sigo pensando en cómo nadie había escrito esta historia tan buena e interesante.
Con los miedos y dudas de cualquier escritor novel, Muto se atrevió a contar él mismo esta historia. En 2004 regresó de Nueva York a París con una quincena de libros sobre los mohicanos, la Zona Cero y el 11S. Y luego volvió 2 veces a Nueva York y 3 a Montreal para visitar la reserva de los Mohawks de Kennewick. Allí habló, entre otros, con un indio que había trabajado en el World Trade Center y que además estuvo ayudando en el 11S. Tras un año de investigaciones y 2 más para escribir la historia, a la vez que desarrollaba su trabajo de periodista, el libro estuvo terminado.
Los Mohawks comenzaron a trabajar sobre las vigas de acero en 1886, en el puente sobre el río San Lorenzo, para unir por ferrocarril Canadá y Estados Unidos. Desde entonces, estos Skywalkers, caminantes del cielo, o águilas de la construcción, como también se les denomina, han trepado a las alturas para construir auténticas catedrales de acero y dibujar la silueta urbana de lo que hoy es Nueva York. En todas las obras y monumentos de Estados Unidos ha habido la contribución de los Mohawks, desde el Golden Gate en San Francisco. Todos los puentes, los rascacielos han sido construidos en parte por ellos, asegura Muto.
Los mohicanos han ayudado a construir un mundo que no era el suyo, que les vino impuesto, y esto es parte de lo que quiero reflejar en el libro. Cómo una tribu que ve que llegan unos colonos blancos se da cuenta de que no se pueden rebelar y que se tienen que amoldar. En definitiva, saben encontrar su lugar en este mundo que se les impone, explica. La historia de esta tribu no tiene nada que ver con los clichés que tenemos de las tribus indias hoy en día, que son tribus que viven de los beneficios sociales, que tienen muchísima pobreza, que no trabajan, que tienen unos índices de alcoholismo elevadísimos.
Muto asegura que los Mohawks no solo son eso, sino que son una tribu totalmente integrada, con un reconocimiento en Nueva York, incluso de héroes, desde el 11S, hasta el punto de que hasta hay un día al año en que se les rinde homenaje. Tienen un estatus social medio alto, y todo ello gracias a la decisión de su jefe, en 1886, que cuando llegan los blancos y les piden construir un puente en su tierra, aceptan, pero a cambio de que les contraten y les enseñen a trabajar, explica el periodista y escritor francés.
¿No conocen el vértigo? Se ha llegado a decir que una posible mutación genética hace que los Mohawks no tengan miedo a las alturas, o que tienen algo en el oído interno que lo hace distinto al del resto de los mortales. Cuando yo hablé con el primer indio para escribir el libro, recuerda Mutot, le hice la misma pregunta porque yo me creía la leyenda, y me dijo: te voy a contar un secreto. Dentro de los mohicanos, los que tienen vértigo no trabajan en este sector, como cualquier otra persona. Es una leyenda.
Una leyenda que ha llegado hasta nuestros días y que tiene su origen, indica el escritor francés, en el contramaestre de los mohicanos que trabajaron en el puente sobre el río San Lorenzo en 1886. A quien le resultó extraño que los Mohawks fueran capaces, en un par de semanas, de hacer perfectamente lo que sus hombres llevaban haciendo años. Parecen cabras montesas, porque suben y andan por las vigas como si fueran cabras que van saltando de roca en roca, decía este contramaestre, según Muto.
A partir de entonces corrió la leyenda de que los hombres Mohawks no tienen vértigo y trabajan donde otros ni se atreverían a subirse. Y fueron llamados para la construcción de los rascacielos y los puentes más famosos de Nueva York y de otras ciudades americanas. El secreto no es otro que los mohicanos son, en su tradición, constructores y carpinteros. Ellos construían casas enormes de madera, de hasta 3 pisos de altura, y tenían que andar por los troncos de madera en altura, con lo cual ya estaban acostumbrados a ello. Pasar de trabajar en la madera al acero en altura en el puente de 1886 no les supuso ningún problema. Se aclimataron rapidísimo, explica Mutot.
Cazadores de ballenas y pescadores del oro rosa. Las catedrales del cielo va a ser adaptada al teatro en Francia, y quién sabe si algún día a la gran pantalla. El premio de un jurado a la mejor novela para adaptar al cine ya lo tiene, pero con la situación que vive el cine francés y el presupuesto que exigiría una producción como esta, Muto lo ve complicado. Hay mucha gente que me lo dice, que para cine sería fantástico, pero entre la situación del cine francés y que Hollywood quiera comprarla, hay mucha distancia, dice entre risas.
Mutot acaba de sacar en Francia su segunda novela titulada Secuoyas, que trata sobre 3 hermanos cazadores de ballenas, como los de Moby Dick, que en 1948, partiendo de la costa este de Estados Unidos, crean lo que es la primera fiebre del oro en California. Y ya está trabajando en el que será su tercer libro, que cuenta la historia de unos pescadores sicilianos que a finales del siglo XIX llegan a California, a un pequeño pueblo llamado Monterrey, y crean la industria de la pesca del salmón de Alaska, lo que llaman el oro rosa, y protagonizan los inicios de la mafia. De nuevo, historias reales, pero con personajes ficticios.